temazo que dedicamos a un grupo de trabajadores, casi mejor dicho, trabajadoras, que son esenciales y de las que se está hablando mucho estos días. Me refiero a las empleadas del hogar. Es muy posible que tú que me escuchas seas una de ellas o tú, ponedor, tengas en tu casa trabajando a una empleada de hogar. Como te digo y como es fácil de comprobar, su trabajo es básico, es esencial. Limpian nuestras casas, nos hacen la comida, planchan, cuidan en muchas ocasiones a nuestros hijos o a nuestros mayores. Mil y una tareas a las que nosotros a veces no podemos prestarles atención. Ahora el gobierno ha aprobado un real decreto con el que pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las casi 368.000 personas que trabajan como empleadas del hogar en nuestro país, más de un 95% de ellas mujeres, y que incluye, entre otros derechos, pues reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación durante la jornada laboral por parte del Servicio Público de Empleo. También se incluye la prevención de riesgos laborales para este colectivo. Una de estas mujeres es Karen, ella es de Perú, llegó a España intentando mejorar las condiciones de trabajo que tenía como fisioterapeuta, y cuando llegó a nuestro país pues se dio cuenta de que tenía que convalidar su título, así que mientras lo conseguía se buscó la vida como pudo. Le salió la posibilidad de limpiar casas y no se lo pensó. Sin embargo, no tiene contrato, y es que aún hoy 4 de cada 10 mujeres que tienen esta profesión no declaran lo que ganan.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Karen tiene que coger el bus, luego el metro para poder ir a la primera de las 5 casas que limpia semanalmente. En total hace unas 28 o 40 horas a la semana y por ahora le compensa.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora. Y uno por horas pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que el tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Bueno, casi el 90% de los empleados de este sector son mujeres y casi la mitad de ellas son inmigrantes. La aprobación de esta nueva ley, de la que te hablaba antes, va a significar un paso más para que se les reconozca su trabajo. Y ojo que el camino no ha sido fácil. Ya hace 2 años consiguieron cotizar para el desempleo y que no fueran despedidas sin justificación. Nos vamos a centrar, como digo, en esa ley que el gobierno ha aprobado y con la que busca pues dar más seguridad a las empleadas del hogar en el desempeño de su trabajo, además de aumentar la responsabilidad de sus empleadores en materias de seguridad laboral. Sin embargo, hay que fijarse que si miramos los números de afiliados, no se muestra el empleo sumergido, algo que con la aplicación de esta norma podría generar un problema mucho mayor. Sandalio Gómez es economista, experto en laboral.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho pues al trabajo fuera de normas, ¿no?
Desde el próximo año se van a evaluar los riesgos en función de la información facilitada por el que contrata, que tendrá que rellenar un cuestionario online, algo que no contenta a las trabajadoras. Además, será mucho más caro contratar, porque tener a una empleada a tiempo completo supondrá más de 1.500 euros al mes entre el sueldo y las cotizaciones.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no?, entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
La patronal ya había advertido sobre la economía sumergida ante la caída de la afiliación de la seguridad social de las empleadas del hogar y le ha pedido al gobierno que apoye con rebajas fiscales a las familias para que se incentive esa contratación. Familias como la de María, que vive en Madrid con su marido y sus 2 hijos, los 2 trabajan, ambos son de fuera, no tienen familia de la que tirar, tiene contratada una empleada de hogar a jornada completa y claro, entre la nómina y las cotizaciones se dejan más de 1.500 euros al mes, algo que a largo plazo es complicado de mantener.
Nosotros tenemos 2 niños y tenemos una chica que los cuida. Es una más de la familia, lleva con nosotros todo este tiempo y les ha visto crecer. Ahora que no nos queda otra opción, pues tendremos que asumir este sobrecoste, pero lo ideal sería en el futuro al menos tener una bonificación o alguna ventaja fiscal.
Bueno, pues para conocer qué opinan de las medidas del gobierno, las propias empleadas domésticas, voy a saludar ya a esta hora, a la 1:51 de la madrugada, a Edith Espinola, portavoz de SEDOAC, que es una plataforma que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. Edith, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues te voy a preguntar lo primero, lo importante. ¿Cómo valoras el decreto que ha aprobado el Gobierno con medidas de ayuda en la prevención de riesgos laborales para vosotras, para las empleadas de hogar?
La primera valoración fue positiva porque cualquier avance en los derechos para un sector históricamente olvidado y discriminado creemos que es bueno. Igualmente siempre hay cosas que se tienen que ajustar y mejorar, pero sí aplaudimos que se empiece a trabajar después de prácticamente 12 años que estamos esperando que salga una ley o una normativa para la prevención de riesgos laborales en nuestro sector.
¿Qué medidas de las aprobadas por el Gobierno ves más complicadas que se puedan aplicar en la práctica?
A ver, la más difícil de llevar a la práctica o la falta de una mirada más amplia o dentro de la igualdad creo que es la vigilancia a la salud, porque no puede ser que las trabajadoras del hogar se hagan un examen médico y este examen le sirva para 3 años, cuando lo normal en el empleo de cualquier otro sector es que tú te hagas un chequeo médico una vez al año. En la herramienta que van a construir de aquí a 10 meses, que va a ser para que los empleadores hagan la revisión de prevención de riesgos en su casa, que es nuestro centro de trabajo, pues habría que ver cómo se va a desarrollar y qué va a implicar. Lo que nos da apuro, o que creo que no está bien recogido, es que cómo puede ser una persona que no es especialista en riesgos de prevención, va a ser él o ella la que haga el examen de su hogar diciendo si está bien o no su hogar para la prevención. Entiendo que va a haber unos ítems, pero no lo sé. Habría que ver cómo eso se va a desarrollar.
Bueno, no, me parece normal que seáis prudentes antes de ver qué pasa realmente con estas medidas de las que hablas.
Claro, porque imagínate, en el 2022 se ha dado la ratificación del convenio 189. Al 29 de febrero de este año entró en vigor el convenio 189 y sin embargo todas estas medidas siguen faltando, por lo cual en papel está escrito que está en vigor, pero en la realidad eso no se cumple.
También se ha aprobado, Edith, estos días un protocolo ante la situación de acoso que viven muchas trabajadoras del sector doméstico. ¿Esto ocurre mucho?
Lamentablemente sí, se dan muchísimas. Justamente esta semana yo recibí el llamado a una compañera que tuvo que salir huyendo de la casa porque el señor que estaba cuidando se le metió a las 5 de la mañana totalmente desnudo en la habitación. Entonces son situaciones y herramientas que tienen que estar creadas para que las trabajadoras de un trabajo tan especializado y específico como es el empleo del hogar y los cuidados tengan las prevenciones correspondientes, porque dentro de una empresa, en la oficina tiene unos horarios, tiene unos sistemas, pero en el domicilio particular de una persona no existe eso y sobre todo que no hay una persona que esté de testigo para decir esto pasó y esto ocurrió, es tu palabra contra la palabra de tu empleador.
El perfil en España de empleada del hogar suele ser mujer y latinoamericana. ¿Qué otras batallas laborales tenéis por delante ahora, las empleadas del hogar?
Ingresar en el régimen general con plenos derechos, que sería cotizar por tu salario real. Al día de hoy, las trabajadoras del hogar siguen cotizando por tramos, por lo cual la cotización en la seguridad social no se ajusta con el salario que está percibiendo en mano, lo cual repercute en una jubilación más baja. Si estás de baja médica, también tu prestación es menos y todo parece que hace sentirte menos. Por eso solemos hablar de que nos sentimos trabajadoras de segunda o de tercera categoría, a pesar de que nos dicen esenciales. Me gustaría incidir, lo siento, pero es que esta normativa que se ha creado, que está muy bien, pero es una normativa tan exclusiva que es solamente para el sector. Los abogados solamente van a incidir más, pero el hecho de que esta normativa sea exclusiva del sector y no esté inserta plenamente en la ley 31 del 95, nos sigue colocando en una bolsita, así como en el régimen de la Seguridad Social, que es un sistema especial de cotización. Y ahora la prevención de riesgos también es un sistema especial para las trabajadoras del hogar.
Edith, tenemos que ir terminando, pero cuéntanos qué es lo más duro, lo más complicado del día a día de una empleada del hogar.
La trabajadora del hogar es la que organiza la casa o que cuida a una persona dependiente. Son dos sistemas de trabajo, por eso pensamos que la categorización tiene que establecerse, así como la profesionalización en nuestro sector. El día a día de una trabajadora que trabaja en un chalet o cuidando a niños comienza a las 6, 7 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, porque no, durante todo el día tiene que limpiar, tiene que preparar los alimentos, tiene que recoger a los niños de la casa, tiene que planchar, tiene que organizar la casa e inclusive llevar y traer a los niños de las actividades extraescolares. Y lo digo yo porque yo he tenido experiencia en eso. Y en el caso de una persona dependiente que tú estás cuidando, a una persona que tiene Alzheimer, que no se puede movilizar, pues eso inclusive puede durar 18 hasta las 24 horas del día, porque esta persona puede que tenga insomnio y no se duerma toda la noche. Pero tú al día siguiente te tienes que levantar, igual hacer el aseo de la casa, darle la medicina, cocinarle, cambiarle. O sea, implica mucho esfuerzo, no solamente físico, sino también emocional y mental. Es un trabajo que es tan cercano, por eso hablamos siempre del cariño, del respeto y de la dignificación que tiene que tener el sector. Porque nosotras cocinamos, planchamos, limpiamos, cuidamos las plantas, paseamos al perro, hacemos tantas cosas que somos tan todólogas que por eso somos tan esenciales para que las personas que salen a trabajar de su hogar salgan con la tranquilidad de que hay una persona que está organizando todo su hogar, cuidando a su familia, y por eso decimos que nos merecemos la dignificación en nuestro sector.
Sin ninguna duda, es trabajo fundamental el que hacéis cuidando en tantas ocasiones a nuestras personas mayores y dependientes, claro.
Es básico y quiero aprovechar, sé que siempre se le pone muy mal a todos los empleadores, pero yo quiero saludarle a todos aquellos que hacen perfectamente las cosas, que entienden que la persona que está en su hogar es una trabajadora. Nosotras no queremos ser de tu familia, sino que queremos que entiendas que es nuestro trabajo, por lo cual implica ciertos compromisos de parte tuya como empleador. Aquí en el Centro de Trabajadoras atendemos a muchísimos empleadores y quiero aprovechar para saludarles a ellas y a ellos.
Pues ahí queda ese saludo, Edith Espinola, portavoz de SEDOA, que es la plataforma que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. Muy buenas noches y gracias por tu tiempo hasta ahora.
Buenas noches, muchas gracias.